en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ya a puntito de comenzar el fin de semana, pero no nos podemos relajar si estamos en la búsqueda de empleo. Es verdad que el viernes no es el mejor día para enviar el currículum a las empresas, pero lo podemos tener preparado para que se lance a partir de lunes, que los expertos nos dicen que es el mejor momento, porque pillamos a los responsables de recursos humanos recién llegados a la oficina y más receptivos a la hora de enviarles cualquier propuesta laboral. De cualquier manera, también los viernes y los fines de semana se puede buscar trabajo, por ejemplo, a través de la red de contactos. Ahora que podemos salir, que podemos compartir una cerveza en una terraza, quién sabe si ese es el primer paso para que conozcamos una oferta de empleo o igual nos hagan una propuesta laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Otros lo van a pasar mal, ocurra lo que ocurra, además, lo van a pasar mal, yo creo. Porque, claro, mañana se dirime el campeonato de liga entre dos equipos madrileños y Javi García es de los que lo pasa mal. Pase lo que pase, Javi García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. No me separo del pulsómetro ya, ¿eh? Estoy taquicárdico a estas horas y quedan todavía más de 24 horas para el partido, o sea que imagínate.
Tienes que tener reloj de estos que te marcan, ¿no?, las pulsaciones, para que te advierta cuando tienes que parar un poco y
cuando empiece el partido
y ponerte la película de mediodía del fin de semana.
Porque si no me asusto y empieza a pitar y no está bien. Ya. Yo quiero ver los 90 minutos, pase lo que pase, lo más concentrado posible.
Bueno, hay infartos, ten cuidado, que el lunes te queremos tener aquí, pase lo que pase.
Estaré.
Tengas buenas o malas noticias.
Ya sabes que el corazón colchonero ya está entrenado en este tipo de partidos.
Ya, bueno, pero es que al final el corazón colchonero, como el resto de corazones, algún día falla. Esperemos que no sea este fin de semana.
No, esperemos que no.
Efectivamente. Bueno, Andrea San Martín es más relajada, ella también tiene su equipo, que yo no lo voy a decir si ella no lo dice, pero es más relajada en esto del fútbol, ¿verdad, Andrea?
Buenas tardes, ¿qué tal? Yo ya veremos si lo veré o no. Yo lo que voy a hacer es desconectar. Yo, al contrario de Javi García, mis pulsaciones van a estar demasiado tranquilas.
Bueno, esto es la cosa que tiene el, en fin, tener un equipo preferido, pero no ser tampoco un forofo. Vamos a recordar nuestras redes sociales, que ahí admitimos a todos, sean del Madrid, del Atleti, del Barça, del Español, del Rayo Vallecano o del Lega incluso. Por ejemplo, en Twitter, Andrea.
Estamos en Twitter y nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM.
¿Y qué pasa en Facebook, Javi García?
Pues que nos encuentran incluso los madridistas buscando el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Los madridistas son muy bienvenidos al programa Madrid Trabaja. Los colchoneros también, ¿eh?
Sí,
aquí no discriminamos a nadie, aunque cada uno tenga... Aquí los dos Javis tenemos una pelea por el tema del fútbol, pero no la vamos a reproducir porque no se trata de eso nuestro programa. Que ya nos dice Lourdes, Javi, tú no la estás viendo, que me está diciendo, tira y déjate de...
Vamos a lo que nos compete.
Haz caso a la que manda.
Eso es, Lourdes Mercado, en el control de sonido, ya aprovecho para decirlo. Bueno, pues vamos con las ofertas de empleo, que empezamos con Invisa, que es esa imprenta que se encarga de que tengamos billetes en los bolsillos y que convoca bolsas de empleo para técnicos de impresión y operarios de manipulado y revisión.
Para optar a los puestos de técnicos de impresión se requiere tener el grado medio en artes gráficas o una titulación equivalente, y para los oficiales de corte se requiere únicamente el título de la ESO. El proceso de selección estará formado por una prueba teórica tipo test de 100 preguntas y luego también un ejercicio práctico. El plazo termina en ambos casos el 3 de junio.
Y luego tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Arganda del Rey para educadores infantiles.
En total son dos plazas convocadas para cubrir las necesidades básicas de los niños, desde la alimentación, higiene, seguridad y preparación de actividades educativas. Se requiere tener la titulación de grado superior en educación infantil y además el sistema de acceso va a ser mediante un concurso oposición formado por un ejercicio teórico práctico. Hasta el 18 de junio se puede presentar la solicitud.
En Coslada hay 5 vacantes para dependientes.
Sí, para trabajar en el nuevo centro comercial Plaza de Coslada, realizando labores de reposición y atención al cliente, por lo que se requiere tener experiencia mínima de 12 meses, un año en el sector del comercio. Se ofrece contrato de tipo temporal de al menos 3 meses, con posibilidad después de ampliarse en función de la valía del candidato, y las jornadas son a tiempo completo.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convoca 2 plazas de técnicos de gestión.
Los aspirantes deberán tener el título de diplomado o equivalente expedido por el Ministerio de Educación y Cultura. El proceso selectivo constará de una fase de oposición formada por 3 ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 90 preguntas, un desarrollo de un tema y un supuesto práctico. También después habrá una fase de concurso de méritos. El plazo de solicitud termina el próximo 30 de mayo.
Oportunidad de empleo para técnicos de sistemas de seguridad.
Una empresa líder en sistemas de seguridad que está ubicada en Las Rozas necesita técnicos especializados en instalación, puesta en marcha, reparación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad. Se requiere tener formación profesional en electrónica o electricidad, también el certificado de discapacidad de al menos el 33% y formación en prevención de riesgos laborales de 60 horas en recursos preventivos. El contrato es indefinido, a jornada completa, el salario oscila entre los 20.000 y 40.000 euros brutos al año.
Y terminamos con una oferta de trabajo en Holanda para 10 electricistas.
Se precisa de oficiales electricistas de primera, de baja y alta tensión, con experiencia profesional de al menos 3 años, también que dispongan del carné de conducir y conocimientos de inglés nivel medio. Es imprescindible estar dado de alta en la bolsa de empleo de Móstoles, el contrato es temporal, a tiempo completo y los gastos también corren a cargo de la empresa.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes buscarnos la web ondamadrid.es. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pinchas sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y este viernes tenemos nuestra mesa de orientación laboral como es habitual, así que voy a proceder a presentar a las invitadas, y hay un invitado también, Mercedes Frías de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas, pues muy bien.
Bueno, oye, aprovechamos para comentar que hoy acaba el plazo para los que se quieran inscribir en la Feria de Empleo Virtual de Cruz Roja.
Sí, sí, la feria será el próximo miércoles, como ya sabéis, durante todo el día, por la mañana para los participantes de los planes de empleo y por la tarde para todo el mundo. Y el plazo termina hoy. Bueno, os podéis encontrar a través de las redes sociales de Cruz Roja Madrid. Bueno, para apuntaros o con el hashtag plan de empleo.
Bueno, pues,
así que no os haya apuntado, que se dé prisa, que eso, tiene todo el viernes.
Eso es, que tiene todo el viernes para apuntarse y puede ser una buena oportunidad para encontrar un puesto de trabajo.
Sí,
ya que...
y además muchas empresas, o sea, está muy bien, muy muy bien este año.
Bueno, pues animamos a los oyentes de Madrid Trabaja que participen. Saludamos también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno,
¿qué tal?
Que hablaba yo al principio del programa que los fines de semana no es tiempo perdido en la búsqueda de empleo.
No, no, no. El tema que habéis comentado de cuándo enviar el currículum, pues es que depende un poco también, ¿no? O sea, que cualquier momento yo creo que es bueno. Y hoy en día, pues, no sé, puede ser cualquier momento interesante. Incluso hay muchas veces que a lo mejor la gente no utiliza los portales los fines de semana y es buen momento para esas oportunidades. También pensar que hay veces que las ofertas se programan, o sea, que la hora de publicación o el día. Así que cualquier momento es bueno.
Bueno, de todas formas hay estudios, ¿eh? Yo me baso en estudios que han hecho sobre cuál es el mejor día de la semana para enviar el currículum, pero ya veo que a ti esos estudios no te convencen.
Pues no, la verdad que no me convence mucho. Además, por experiencia de gente que conozco, de usuarios, participantes, que al final, pues bueno, por mucho que cuentes, te cuentan su experiencia y se aleja un poco de la realidad. Pero bueno, los
Ya.
estudios están ahí, tampoco vamos a decir que no,
Bueno, es que
se hacen y son interesantes
a
también.
ver, una cosa es la norma general y luego toda norma general tiene sus excepciones. O sea, que eso no
Exactamente, exactamente.
invalida a estas personas que estudian, porque en concreto, además, este estudio al que me refiero, no me acuerdo de qué universidad era, pero era de señores sesudos que se dedicaron a estudiar este asunto. Vamos, que no es
Entonces,
un
hay que
estudio
hacerles caso.
de estos de los que hablamos después en nuestra mesa de redacción, de andar por casa, de voy a ver qué hago hoy para sacar una nota. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, ¿tú te crees los estudios o no?
Bueno, parece que si añaden estudio de la universidad de no sé dónde, aunque se
Sí.
inventen el nombre, ya cuenta y ya parece importante. Y luego el problema, que muchas veces la gente comparte estas noticias por redes sociales sin contrastar y pasa lo que pasa.
Yo tenía otro programa en el que hacíamos bromas con los estudios estos que hacen determinadas universidades y siempre decíamos otro estudio más de la Universidad de Wisconsin.
Sí, parece que así se resalta la importancia y luego tiene más repercusión y al final, bueno, yo creo que quedan en anécdotas, lo que pasa es que hay gente que lo interpreta como noticias y que es veraces, entonces,
Claro.
pero es muchas veces por la falta de comprobar o concretar estas fuentes que de dónde lo obtienen.
Bueno, hoy os hemos planteado, la verdad es que es la primera parte de dos programas que vamos a hacer, en la que vamos a hablar con personas de esos colectivos que lo tienen un poquito más complicado a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Y sí que quiero, en concreto, que hoy hablemos de las personas con discapacidad, pero que siempre hablamos en su conjunto, cuando yo creo que cada una de las personas tiene unas barreras específicas que les marca el mercado laboral. De cualquier manera, empiezo por Mercedes. Comentando que tanto para esta semana y lo redundaremos la semana próxima con otros colectivos, yo creo que aquí también lo importante es que las barreras nos las pongan los otros, no nos las pongamos nosotros de partida, ¿no?
Hombre, evidentemente, si tú ya partes y te crees, digamos, tu propia barrera, es mucho más difícil convencer al otro, ¿no? Además, al final, una de estas frases que siempre como que gusta decir, ¿no? En cuanto al tema de la discapacidad, es que no existen personas discapacitadas, sino con capacidades distintas. Todas las personas tenemos capacidades distintas y eso a la hora de enfrentar un proceso de búsqueda de empleo o a la hora de enfrentar una entrevista, tenemos que basarnos a la hora de convencer al otro en vender nuestras habilidades y nuestras capacidades independientemente de nuestra condición.
Ya. De cualquier manera, Laura, sí que es verdad que esas barreras existen. O sea, aunque nosotros no nos las pongamos, alguien se va a encargar de recordarlo en algún momento.
Sí, desgraciadamente existen y existen sobre todo por el desconocimiento que hay hacia las personas que tienen esa discapacidad y también en concreto hacia cada una de las discapacidades, lo que conlleva y también desconocimiento sobre qué otras capacidades tienen desarrolladas esas personas como dice Mercedes. Entonces yo creo que el tema de la visibilidad es súper importante. El otro día, además, en un taller he tenido estos días a un grupo de chicos con discapacidad y nos comentaba la preparadora laboral que estaba con ellos que además hay ciertas discapacidades que generan más miedo por el desconocimiento que suponen, como son las más discapacidades más intelectuales, ¿no? Más psíquicas.
Claro.
Y es importante hacer un trabajo en base a eso, en base al dar visibilidad a las distintas capacidades, el salir de los estereotipos y los prejuicios y que la otra parte se centre más en qué capacidades tiene esa persona que cuadre con el perfil que yo estoy buscando, más que centrarse en lo que no puede hacer, ¿no? Lo que tiene, las capacidades que le faltan, por decirlo de alguna manera, porque todos somos al final iguales respecto a eso, yeah. Tengamos o no discapacidades. Unos tenemos desarrolladas unas capacidades y otros otras. Y está demostrado que las personas con discapacidad, además, en concreto algunas, tienen desarrolladas algunas de ellas en muchísimo, en un grado muy alto. Y eso yo creo que hay que aprovecharlo, las empresas lo deben de aprovechar.
Y sobre todo, Jonathan, que además trabajas específicamente con buena parte de estas personas a las que vamos a dedicar hoy el programa, que las empresas, cuanto más diversas, siempre lo hemos comentado, incluso redunda muchas veces en la productividad, en eso que les preocupa tanto a las empresas, ¿verdad?
Sí, uno de los factores más importantes que muchas veces se deja de lado es el tema de la motivación. Hablamos de personas que están viven en situaciones pues por desconocimiento, por ignorancia, por esos estereotipos que se fijan, que tienen pues están viven situaciones de rechazo, situaciones donde la visión que se tiene de ellos es como personas dependientes, que necesitan a otros para hacer cualquier tipo de actividad, y en el trabajo pues esto evidentemente se acentúa. Y en el momento que se les da la oportunidad, pues ese factor de motivación, el contagiar
el entusiasmo,
esa superación,
¿no?
El trabajo en equipo, el cómo incentivar el que esa persona, viviendo situaciones en muchas ocasiones de pues muy desfavorables, es capaz de sobreponerse, una capacidad, la resiliencia que tienen, superar esas adversidades que se van, es al final es ir superando etapas, y sobre claro. todo que al final la empresa, las personas de la empresa, también, que eso es importante tener en cuenta, que no solo la empresa, sino el resto de trabajadores y trabajadoras, que vean a la persona por lo que ofrece laboralmente. Al final tenemos que alejarnos de que una persona con discapacidad no va a ser representada por su discapacidad, sino que la discapacidad es un factor que va a estar ahí, pero que realmente al final va a ofrecer todo su talento, sus capacidades, su motivación, su actitud, y es simplemente pues el cambiar la percepción a la hora de cómo se ven las cosas. No es una persona con discapacidad que va a trabajar, sino es una persona que va a trabajar y que tiene una discapacidad.
Jonathan, cuando tú como orientador laboral te ayudas a una persona con discapacidad visual, no sé si en esto se puede comparar con la auditiva, ahora me lo comentas, ¿qué barreras te sueles encontrar en las empresas? Específicamente
pues muchas veces,
para a este grupo de personas.
En cuanto a la discapacidad visual, uno de los mayores problemas es que las empresas desconocen que con las medidas, los apoyos técnicos o los recursos técnicos adecuados, esa persona va a poder hacer las tareas sin ningún tipo de limitación. Entonces, a veces es esa falta de información a la hora de encontrar recursos que puedan ser adecuados, evidentemente en puestos de trabajo donde realmente puedan hacer la actividad. También hay que tener en cuenta que una discapacidad visual no es que una persona sea o ve o no ve, sino que hay muchos,
grados, ¿no?
Muchos tipos de limitaciones que se puedan encontrar en función de la discapacidad de la persona, y a veces es el pues conocer que no porque una persona tenga discapacidad visual es que no ve, o es que una persona que no tenga discapacidad visual es que ve bien. Entonces es centrarnos también en tener información en estos aspectos y muchas veces preguntar a la persona.
Claro.
Porque evidentemente si una persona utiliza herramientas que le permiten acceder a poder utilizar el ordenador a través de una aplicación o a través del JAWS o a través de un Zoom, pues va a hacer que el trabajo lo va a poder hacer en igualdad de condiciones. No va a tener ningún tipo de problema. Entonces se trata muchas veces de identificar o conocer esos productos de apoyo.
Vamos a hablar con Eduardo, que tiene discapacidad visual. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien?
Perfectamente. Te escuchamos estupendo. Eduardo, ¿estás ahora mismo trabajando?
Ahora mismo no trabajo porque, bueno, esto de la discapacidad visual a mí me adivinó hace 2 años.
Sí.
Y bueno, es verdad que enseguida me puse en contacto con la ONCE y me fueron orientando mucho a ay, me saldrá. en cuanto a la vista del tema laboral, ¿no?
Claro,
la vida
claro.
Laboral. Porque... Pero no me salía la palabra, perdón.
No te preocupes, Eduardo. ¿A qué te dedicabas antes de que te sobreviniese ese problema visual?
Pues yo antes estaba trabajando, bueno, antes no, estaba trabajando de auxiliar administrativo en un hospital cuando me pasó esto. Y fue ahí, mientras que estaba trabajando, que me dijeron en el hospital que tenía que sacarme la posición de administrativo
sí.
Para poder tener la plaza fija, ¿no?
Claro.
Y entonces yo dije, oye, pues ningún problema, me pongo a estudiarla y me la saco. Y fue ahí cuando me vino lo de la enfermedad esta, que es una enfermedad rara, genética progresiva.
Claro.
Y es el segundo caso en España en 30 años. Entonces, fíjate. Bueno, pues estoy ahí...
Luchando.
A ver...
Con,
luchando,
la, con la enfermedad
y
adaptándote profesionalmente. Y bueno, estás contando con la ayuda de la Fundación 11 y de Inserta Empleo, pero me gustaría saber si te has enfrentado ya al mercado laboral, si notas esas trabas, esas barreras de las que estamos hablando.
Sí. O sea, a ver, yo antes de esto yo trabajé en otras cosas, pero sí tuve contacto con la vida laboral bastante.
Uh-huh.
Y pero claro, ahora desde que me pasó esto, a raíz de esto, pues claro, tuve que estar un poco, como digo yo, con el freno echado. Me refiero que yo tengo muchas ganas de trabajar, pero claro, necesitas pues tener unos mínimos conocimientos claro. En cuanto a las adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, el ordenador, yo utilizo el JAWS, en el móvil utilizo el VoiceOver, que son... Para los que no lo conocen, son programas que te van leyendo las cosas. El móvil te va diciendo las cosas, el ordenador, ¿no? Te va diciendo las cosas.
Claro.
Y yo, bueno, pues gracias a estos cursos que he ido haciendo, estas formaciones, pues me he ido capacitando, por así decirlo, para poder desempeñar mi trabajo como hacía antes, pero ahora de otra manera. Ahora se hace con comandos, ¿no?
Claro, claro, claro. Porque tu idea es seguir en el mismo campo en el que tienes experiencia. O sea, eso no te impide seguir como auxiliar administrativo, porque tú puedes desarrollar tu labor perfectamente.
Sí, más bien ahora me estoy orientando hacia teleoperador, pero es porque es lo más parecido que tengo ahora mismo a nivel de discapacidad, como parecido a auxiliar administrativo, que es lo que hacía, ¿no?
Sí, claro.
Y la verdad es que eso, teleoperador, me encantaría poder trabajar en ello, poder eso, llevar lo que son llamadas,
uh-huh.
De acompañamiento, por ejemplo, a personas. Y es verdad que, hablando de las barreras, perdona, a ver, las barreras que yo me he encontrado, por ejemplo, a la hora de buscar empleo o de mandar el currículum, ¿no?, a una empresa... pues son, por ejemplo, que te dicen, se solicita persona con discapacidad, pero claro, luego yo, cuando he llamado a la empresa para informarme bien, digo, vale, yo tengo una discapacidad, pero es que mi discapacidad es visual. Ahí es cuando ya me dicen, bueno, es que hemos puesto discapacidad, pero claro, no, discapacidad visual, no tenemos los equipos preparados, no tenemos los ordenadores adaptados, ¿no?
Yeah.
Entonces, es verdad que dentro de las discapacidades, la visual es como la que más trabas tiene, ¿no? No digo que sea la peor ni la mejor, ¿eh? Pero yeah. Sí es verdad que tiene muchas trabas porque, claro, a ver, luego, entre comillas, no es tan difícil, es ponerle voz a un ordenador, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero claro,
lo eso que hablaba,
las empresas le...
Lo que hablaba Jonathan antes, ¿no? Un poco de desconocimiento por parte de la empresa, ¿no? Que a lo mejor la adaptación
sí.
No es tampoco demasiado complicada.
Claro, justo. Es muchas veces el desconocimiento, dicen, luego les digo, por ejemplo, no sé, ahora que estaba haciendo algún ejercicio que me mandaban en la formación, me decían, hola Edu, pero si tú lo sabes hacer, digo, sí, claro que lo sé hacer, digo, dice, pero ahora hazte de otra forma, y digo, claro, digo, yo lo hago con mis métodos, pero claro. Yo ahora mismo puedo hacer lo mismo que cualquier persona sin discapacidad,
ajá.
Lo mismo en mi ordenador. Pero yo con mi teclado, mis comandos y como digo yo, mis juegos de teclas, ¿no? Y así hago yo todas las cosas, ¿no?
Bueno,
y es gracioso porque luego la gente se interesa y te pregunta, oye, ¿y para hacer esto cómo se haría? Y para...
Luego sí, la gente tiene curiosidad, ¿verdad? Claro. Sí, justo, es el siguiente paso del desconocimiento. Una vez que lo adquieres, pues lo segundo es la curiosidad normalmente.
Justo.
Mercedes, sí. Es interesante este testimonio de Eduardo porque además estamos viendo cómo la discapacidad le ha supuesto un antes y un después en su vida laboral.
Sí.
sí, además, ojo, es que habéis dado una palabra que para mí es fundamental, que es la curiosidad y el preguntar, o sea, no basarnos, no quedarnos solamente en el estereotipo, en el miedo, sino en preguntar. Preguntar, lo que pasa es que, claro, para preguntar hay que llegar a la entrevista, entonces eso es lo complicado. O sea, yo recuerdo varios claro. casos, ¿no? En el tema de, que hablaba antes Laura, ¿no? De la discapacidad mental de una chica que tuve hace bastantes años con trastorno bipolar, que en un principio, o sea, yo sí recuerdo el tema de cómo enfoco, o sea, cómo hago el enfoque de esta persona, ¿no?
Claro.
Y sí que es verdad que luego a la hora de ponerme con ella a hablar, o sea, te das cuenta de que es todo el prejuicio que tú tienes a lo largo de los años hecho, pero que luego no tiene nada que ver con la realidad.
No está fundado, ¿no?
O sea, es dar, claro, es dar la oportunidad, ¿no? Y entonces, además que luego esta chica acabó trabajando en lo suyo, era un auxiliar administrativo también, y acabó trabajando de recepcionista de cara al público. ¿Por qué? Porque son claro. enfermedades que están perfectamente tratadas, y sí que tú, si tú llevas un tratamiento y llevas un orden, vamos, digámoslo sí. así, ¿vale? Sí. No tiene ningún misterio, ¿no? Entonces, yo creo que hay claro, que hacer mucho claro, trabajo claro. de mucho trabajo didáctico, ¿no? Mucho trabajo de sensibilización.
Asentía por lo bajini Eduardo, ¿no? A lo que comentaba Mercedes.
Sí, sí, sí. A ver, yo le digo, nosotros lo que, o sea, los que tenemos algún tipo de discapacidad, por no centrarme solo en la mía, ¿no? Cualquier discapacidad, nosotros lo único que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo son las herramientas. Tú danos la herramienta que necesitamos cada uno de sus discapacidad y te vamos a hacer el mismo trabajo que cualquier otro funcionario, ¿no? O empleado, ¿no? Uh-huh. Justo. Es que vamos a hacértelo igual o incluso, entre comillas, un poco mejor, porque con el añadido de que nos va a costar a lo mejor el doble en cuanto a tiempo de esfuerzo, ¿no?
No,
pero es que te lo vamos a hacer.
Y ¿sabes? Sobre todo que cuando uno supera trabas, esto pasa a las personas con discapacidad y nos pasa a todos. Es decir, cuanto más trabas encuentras en el camino, cuando llegas a la meta, pues más entusiasmo muestras por el trabajo. Y aquí hemos tenido infinidad de ejemplos de compañeros tuyos, Eduardo, que han conseguido trabajo y que las empresas nos dicen es que la motivación, el entusiasmo que tienen no es comparable a otro compañero, ¿no? De la misma empresa.
Sí, sí, sí.
Pues Eduardo, que muchísimas gracias, que te
nada,
deseamos
vosotros.
Mucho éxito y que cuando tengas trabajo aquí vienes a contarnos, ¿vale?
Vale, perfecto, pues muchísimas gracias y buena tarde a todos.
Un abrazo. Luego, Jonathan, la discapacidad física, aquí,
sí.
¿qué barreras nos encontramos?
Pues aquí sobre todo, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de discapacidad física, pensamos en una silla de ruedas, las barreras sí. arquitectónicas, por estructura de los edificios, por barreras que van surgiendo en cuanto a obstáculos, pero cuando hablamos de discapacidad física tenemos que tener en cuenta que también podemos incluir ahí pues tema de amputaciones, tema de limitaciones a la hora de los movimientos, pero que no son, no, al igual que hablaba antes de la visual, es que no es que una persona con una discapacidad física no pueda moverse o pueda moverse con limitaciones, sino que hay un espectro muy amplio de situaciones que se pueden dar de casuísticas.
Claro.
Entonces, aquí ocurre lo mismo, hay que conocer los apoyos. Cuando hablamos también, yo creo que es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de ayudas técnicas o de productos de apoyo, aquí podemos incluir a las personas y a profesionales de los diferentes sectores, como puede ser un preparador o una preparadora laboral, como puede ser un perro guía en el caso de discapacidad visual. Entonces, es todo, digamos, todo lo que se puede hacer, facilitar aquellas limitaciones que se puedan encontrar las personas con la propia discapacidad.
Vamos a hablar con María, que tiene discapacidad física. María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
No, muchísimas gracias a ti por atendernos, por dedicarnos unos minutos. Te hago la misma pregunta que a Eduardo. ¿En estos momentos estás trabajando?
No estoy trabajando en estos momentos.
¿Pero has trabajado, has tenido ya contacto con las empresas?
Sí y no, porque yo he terminado la carrera hace un año, justamente, y solo he terminado las prácticas.
¿Y en qué te has graduado?
En educación social.
En educación social. Bueno, pues veo que además también tienes vocación por ayudar a los demás.
Muchísima.
Muchísima, ¿no? ¿Y qué trabas te estás encontrando?
Bueno, pues desde que no tengo experiencia hasta que muchos de los centros a los que he hecho los currículum no están adaptados. O están adaptados una parte, la otra no. Y claro,
pues, cuando hablamos de adaptados, quieres decir que es complicada la accesibilidad para ti.
Exactamente, la infraestructura. Luego, por ejemplo, la cercanía o la lejanía, porque el otro día, por ejemplo, mandaron para trabajar de educadora social en Alcalá Meco.
Ya, claro.
Entonces, hay que ver un poco todo. Las infraestructuras, el transporte, claro, la accesibilidad.
Claro, claro, claro. Y esa es tu principal barrera, la que notas que te hace un poquito más difícil. También, María, siempre hablamos que en ti se dan varias circunstancias. Aparte de la discapacidad física, que eres joven, recién titulada, sin experiencia.
Exactamente.
Y entonces va sumando, ¿no? Eres mujer también, que también es una situación que provoca una cierta, digamos, que te lo pongan un poquito más difícil.
Sí, exactamente.
Con lo cual, pues va sumando y se hace todo más complicado. Pero tú de ánimo, yo te noto que estás estupenda.
Muchísimas gracias.
O sea que sigues, a pesar de las barreras, luchando por encontrar tu hueco en el mercado, ¿no?
Exactamente.
Porque te gustaría, dentro de la educación social, que tenemos un campo muy amplio, ¿alguna actividad en particular?
Sobre todo, bueno, pues como he hecho prácticas en casi todos los ámbitos, a mí me gustaría muchísimo con menores o algún tipo de discapacidad.
O sea, ayudar a personas de colectivos que conoces o a menores, ¿no?
Exactamente.
Laura, ¿qué consejo le podemos dar a María?
Bueno, pues lo primero de todo, que continúe con esa motivación y ese interés y fuerza que tiene por conseguir su objetivo. Que trabaje muchísimo en su currículum esas competencias que tiene. Si ha hecho prácticas, que estoy segura que ha hecho prácticas, que le dé mucha relevancia en su perfil. Y está claro que tú tienes claro totalmente hacia dónde te puedes dirigir o no en función de tu situación física. Además, estoy segura que en el ámbito social, digamos, como que estamos un poco, ¿no?, más hechos a saber tratar con personas, más que en la propia empresa privada. Entonces, estoy segura que tu oportunidad llegará. Y si encima es para ayudar a chicos o a niños o a personas en tu misma situación, muchísimo más. Porque en lo que estamos hablando, el tema de la discapacidad, yo creo que la relación entre personas, el entender, el saber tratar, el saber preguntar, el interesarse y el tratar el tema con naturalidad como ellos lo hacen es primordial, y devolvérselo igual. Entonces, en mi entorno yo también tengo gente con discapacidad y es curioso cómo al principio somos torpes a la hora de hablar con personas que tienen discapacidad, y cómo nos enseñan a tratar el tema al final como algo natural que es.
O sea, sí, la verdad mucho es ánimo. Que... Muchísimas gracias. La verdad es que yo... Bueno, tengo parálisis cerebral de nacimiento, entonces llevo toda la vida en silla de ruedas y para mí no es ningún problema. Es más, si la gente me para a preguntar o cualquier cosa, yo le explico. El otro día, por ejemplo, me preguntaron por una silla, me paré, se lo expliqué, que yo encantada.
Bueno, pues María, lo mismo que a Eduardo, te deseamos mucho éxito.
Gracias.
Y cuando consigas trabajo, aquí nos tienes para contarlo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, María.
Igualmente.
Jonathan, hablamos ahora de la discapacidad. Me han puesto aquí psicosocial. ¿Qué es la discapacidad psicosocial?
La discapacidad psicosocial es el término ahora que se utiliza... que abarca los trastornos mentales, aquellas discapacidades que no que pues afectan a
estructuras de en cuanto al comportamiento, estados de ánimo, pues podemos englobar ahí la depresión, la ansiedad, son cuestiones que afectan de otra forma y que digamos que en la sociedad es uno de las discapacidades que más estigmas tienen, sobre los que hay más prejuicios, y lo vemos en el día a día cuando en las noticias pues siempre aparece la coletilla de una persona hace tal con un trastorno mental.
Yeah.
Entonces, de cara, además, si a esto unimos que suelen ser discapacidades que no tienen una manifestación aparente o visual, física, es decir, que no la gente no sabe, si no te dicen nada, no sabes que tienes una discapacidad, pues hace que el desconocimiento, la ignorancia te lleve a cometer errores en cuanto a los prejuicios y a la interpretación que se hacen de estas cuestiones.
Desde luego que es así, que es la discapacidad, que además nos cuentan las estadísticas, que lo tiene todavía más complicado. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado también de saludarte.
Igualmente.
La misma pregunta, ¿trabajas o estás en búsqueda?
Trabajo actualmente, sí.
¿En qué trabajas?
Te cuento un poquito. Soy técnico de empleo de personas con discapacidad.
Ah,
así que
mira.
Todo esto me suena mucho.
O sea, que eres compañero de nuestros orientadores.
Efectivamente, eso es. Yo me dedico al área de empleo y formación de personas con discapacidad.
Uh-huh. Entonces, pero hasta llegar hasta ahí, ¿qué ocurrió?
He dado más vueltas que una peonza. He dado muchas vueltas. Digamos que todo comenzó en 2011 aproximadamente, donde me diagnosticaron un trastorno mental o una enfermedad mental, uh-huh. que es el trastorno bipolar, ¿vale? Sí. Entonces, a raíz de ahí, requiere un periodo de aprendizaje, un periodo de pasarlo mal, un periodo de dar con el tratamiento adecuado, y luego, digamos que el certificado de discapacidad como que te abre un poco de puertas a nivel laboral, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando cuando súper bien en una buena empresa, cuando me diagnosticaron, me despidieron, di muchísimas vueltas, trabajé de recursos humanos, trabajé en Manchester, trabajé en una residencia, hasta que al final con el tiempo, el esfuerzo y la constancia y la suerte, pues estoy trabajando y estoy en un sitio donde estoy la mar de a gusto y estoy aprendiendo un montón.
Claro. Ese proceso de transición fue complicado, por lo que nos comentas.
Fue,
¿no?
duro. Digamos que fue como 3 años aproximadamente de dar con el tratamiento adecuado, de ser consciente de la enfermedad, de una palabra muy importante que a mí me gusta, que es la psicoeducación, que cuando uno tiene una enfermedad mental, tiene que aprender de su enfermedad mental para poder gestionarla, ¿no?
Claro.
Entonces, para que os hagáis un ejemplo, yo llevo desde el agosto de 2014 sin un brote. O sea, que eso es algo de lo que sentís orgulloso. Pero
claro.
Cada persona
es
con
un
una
mundo.
Enfermedad mental es diferente.
Claro.
No es lo mismo el mismo diagnóstico en una persona que en otra, en un momento que en otro, pero en definitiva yo quiero transmitir este mensaje y es que se puede estar bien y yo estoy bien, de hecho. O sea, que por si acaso alguna persona con algún diagnóstico no se escucha o cualquier cosa, pues
sí.
Que lo sepa, ¿no?
Y Ricardo, ¿cómo enfrentaste tú el dar explicaciones sobre...?
Esa es muy buena pregunta. hay que aprender muy bien a dar explicaciones y a quién darlas y a cómo darlas, ¿no? Entonces, no le puedes contar lo que hacías a una empresa que te va a contratar cuando tenías un brote de manía o hipomanía, por ejemplo. No puedes contar a todo el mundo que tienes un diagnóstico de enfermedad mental porque no todo el mundo lo tiene que saber ni lo necesita
no,
saber.
Claro.
Pero yo lo afronto siempre con valentía. Yo no lo escondo ni lo escudo. Y, de hecho, de una de las cosas que más orgulloso me siento de mí mismo es de llevar tanto tiempo estable con una enfermedad mental, con
claro.
un diagnóstico.
Entonces, alguien que nos esté escuchando, que, bueno, tenga este u otro trastorno, ¿no?
Sí.
Le aconsejas que primero mida muy bien, ¿no? Donde
que mire
da
muy
las
bien
explicaciones.
Donde lo cuenta, efectivamente, hay que tener cuidado porque lo que he dicho antes, no todo el mundo lo entiende. Pero cada persona, ya os he explicado que es diferente. A mí me ayuda el comentarlo, pues con todos
sí.
mis familiares lo saben, mis amigos lo saben, la gente de mi trabajo lo sabe. y luego hay personas que prefieren llevarlo un poco más en secreto, pero en definitiva nuestras medicinas, sí, ¿vale? Nuestros apoyos técnicos, como decía Jonathan, son las medicinas y tu entorno social, y en este caso, si lo necesitas, un psicólogo o un psiquiatra. Esas son nuestras muletas.
Claro, claro. Me encanta, Ricardo. Me encanta escucharte con ese ánimo, con esa gracias, positividad, como también María y Eduardo, que yo creo que es la característica, yo creo que de cualquier persona que tiene dificultades en cualquier ámbito. Es decir, yo tengo dificultades para aprender a nadar. El día que nade, voy a estar dando saltos que ni te cuento. Por ponerte un ejemplo absurdo, pero sí, que se puede aplicar a cualquier elemento de nuestras vidas donde nos encontremos trabas. Ricardo, un placer.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque tenemos otras cosas que contar. Enseguida continuamos con Jonathan, con Mercedes y con Laura.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y si eres joven y te interesa el arte urbano, que puede ser incluso una profesión, porque se puede reconvertir, ahora lo comentaremos, tienes que estar muy pendiente de una iniciativa que se llama Aprende a Crear, que se va a desarrollar del 14 al 18 de junio en La Nave, en la zona de Villaverde. Vamos a hablar de ello con José Fran García, gerente de innovación del Instituto Europeo de Diseño. José Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola. José Fran.
Estoy aquí, ¿me oís?
Ahora te escuchamos, muy bien.
Ah, vale, perdón.
Nada, sí, no te preocupes.
Los escucho muy bien.
Ah, muy bien. Decía yo que hablamos de arte urbano y pensamos en la gente que se dedica a ello de manera, digamos, aficionada, pero también se está convirtiendo en una profesión.
Bueno, es que el arte urbano es una disciplina artística que, por supuesto, se puede convertir en una profesión, y los que hacen arte urbano tampoco tienen por qué hacer solo arte urbano, porque el que hace arte urbano puede hacer otras disciplinas o puede utilizar otros soportes para su creatividad. O sea que no, por supuesto puede ser una profesión, y además una profesión para hacer otras cosas.
Claro, no, pero incluso dentro del arte urbano, yo conozco en mi barrio, por ejemplo, comercios que directamente ¿sí? le han pedido a creadores que les diseñen, entre otras cosas, porque de esa manera no vienen otros a hacerle lo que les dé la gana, ¿no?
Bueno, sí, aquí distinguimos entre lo que es el graffiti invasivo, que podemos llamar así, ¿no? Que es
sí.
el que bueno, pues deja una firma que no tiene ningún valor artístico, y el artista que lo que hace es aportar valor al soporte en el que trabaja, sea un muro, sea una persiana de un comercio, sea un balcón o sea una cancha de deporte, como también se hace, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, el soporte no es lo importante es el valor que el artista le transmite a ese soporte, ¿no?
Claro. ¿Y qué va a ser Aprende a Crear del 14 al 18 de junio?
Bueno, pues Aprende a Crear es una semana de formación en arte urbano, en creatividad y en el proceso creativo que eso supone. Para jóvenes, tienen que ser jóvenes de 18 a 25 años, dentro de un proyecto que estamos organizando con el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia para el Empleo, de activación urbana en el barrio de Villaverde. Es un proyecto muy bonito, y estas sesiones de formación van a enseñarles a crear esa disciplina de arte urbano, y además, al final de esas sesiones van a poder participar en intervenciones reales en el espacio público en Villaverde.
¡Qué chulo! ¿Y qué tienen que hacer para participar los oyentes?
Bueno, pues para participar, tener de 18 a 25 años, lo primero. Si no, pues tendrán que venir a ver el resultado. Y luego, pues entrar en la web del Ayuntamiento de Madrid, allí donde están, si ponen...
la Agencia para el Empleo
de
Madrid, ¿verdad?
La Agencia para el Empleo de Madrid, y allí Aprende a Crear, ya les aparecerá la información, el cuestionario, el formulario para poder inscribirse, y después haremos una selección de entre 20 y 25 jóvenes que vamos a seleccionar para que estén durante una semana aprendiendo. Va a ser una actividad, yo creo que es súper chula para ellos.
Desde luego que sí. Así que, José Fran, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta otro día. Adiós.
Adiós. Y como vamos rápido, aunque suena la sintonía de tertulia, en realidad lo que quiero es hablar de la programación de cursos, hablando de formación, que nos ofrece uno de los ayuntamientos de nuestra comunidad, como es el de San Lorenzo del Escorial. Y tenemos al concejal de empleo, Miguel Ángel Montes. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Te hemos llamado porque, crecéis como la espuma ofreciendo posibilidades de formación.
Sí, la verdad que nos hemos sorprendido, ¿no?, con la buena acogida el año pasado haciendo formación online, que hicimos más de 500 matrículas. Y este año hemos decidido continuar y renovar los cursos que ofertamos.
Pero que ofertáis muchísimos más que el año pasado, con lo cual se os va a incrementar seguramente los usuarios interesados.
Sí, es lo que esperamos, ¿no? Vamos a ofertar 100 nuevos cursos. Hace un mes hicimos una encuesta a la población a ver qué necesidades formativas tenían, y con esos resultados, donde respondieron 112 personas, pues hemos preparado una programación.
Son muchos cursos, pero ¿qué áreas abarcan? Por no ir detallando uno a uno, que sería imposible.
Sí, son cursos variados, ¿no? Tienes desde mercado laboral, idiomas, ofimática, marketing, comercio, nuevas tecnologías, hostelería, turismo, de todas las áreas puedes encontrar.
Claro, y al ser online, pues también la comodidad, ¿no?, de poderlo hacer cuando uno disponga de tiempo.
Eso es lo que valoran los usuarios, ¿no? Que pueden hacerlo durante 24 horas los 365 días del año. Además, unos cursos que duran entre 15 y 200 horas, así que fenomenal ahí para todos los gustos.
¿Y qué tienen que hacer los vecinos de San Lorenzo del Escorial que quieran participar en estos cursos?
Pues mira, aquí el que quiera participar a través de la página web del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, pues en la pestaña de empleo, ahí tienes acceso directo a San Lorenzo Emplea 3.0, ahí te registras y ya nosotros, una vez recibido el email, pues le autorizamos y ya pueden empezar cuando ellos quieran.
Perfecto, pues ahí queda la invitación. Desde Madrid Trabaja, los vecinos de San Lorenzo del Escorial, que tienen más de 100 cursos para elegir, que se ha incrementado la oferta formativa y que siempre es muy interesante, como hablamos con nuestros orientadores laborales. Miguel Ángel Montes, gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, viernes, último partido de la Liga ACB de baloncesto para el equipo del Ramiro de Maeztu. Desde las 8:30, Movistar Estudiantes, San Pablo Burgos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Miedo me da la trabajadora observadora este viernes, porque, no sé, huelo venganza. María López, muy buenas.
Hola, Javier, ay, que estoy muy contenta, pero que tengo el alma partida en dos.
¿Por
mira,
qué?
Es que por un lado estoy ahí, ole, 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 que empieza la remontada. El Corral de la Morería, el tablao más antiguo de Madrid, con sus 65 añazos, pues de jubilación nada de nada, ¿eh? Y la zarzuela, que ya este domingo en el Auditorio Nacional a las 11:30 de la mañana, con precios populares, la Orquesta Metropolitana de Madrid y el coro Talía. ¡Qué grandes los músicos! El coro, ¡ay, cuántas ganas, de verdad, de remontarlo! ¡Uy, lo de un montón de la chinanda, te voy a regalar! ¡Anda, que lo llaman género chico con lo difícil que es cantar esto! ¿Y por qué digo lo del alma partida en dos? Mira, Javier, porque por un lado estoy súper contenta, pero por otra, ¿cuánto me duele ver a los pequeños comercios tocados y hundidos? Como por ejemplo este comercio de Aluche.
Hola, esta es la tienda de Loli, de mi amiga Loli, que se llama Confecciones Toledo, la Onza, que lleva 48 años en Aluche y que por culpa de la pandemia pues ha tenido que poner liquidación por cierre porque no puede ya seguir.
Ay, que no puede seguir esto en Aluche, pero si te pasas por Conde de Peñalver, en algunas aceras hay hasta 5 comercios cerrados en menos de 500 metros. Y hay quienes se han dado cuenta de ello, Javier, y han decidido reinventarse y salir al mercado con un producto pensado para ellos. Es una app que se llama Más Contigo. Como la suma del signo que ponemos a la hora de hacer cuentas. Bueno, nace con este fin. Atención a los pequeños.
Simplemente decir que si alguien tiene una tienda, un pequeño comercio de barrio y quiere que le echemos una mano, estamos a su disposición. Y que si alguien quiere echar una mano a los comercios del barrio, se puede descargar la aplicación de Más Contigo.
Esta mano tendida es la de César Povedano. Los primeros 30 días son gratis, luego 8,95 al mes. Pero bueno, que se trata de ayudar, de reinventarse, de remontar y que a veces necesitamos, claro que sí, un mínimo asesoramiento. Así que Javier, ahí queda eso, tú sabes de remontar más que nadie. Y como vamos a por el viernes, yo solo por curiosidad, es que tengo esa curiosidad.
A ver.
¿Y cómo entonas lo de...?
Fatal.
A la sombra de una sombrilla de encaje y seda. A ver, entona,
muy queda... No, es que no puedo. Es que van a apagar la radio, María, de verdad.
Pero venga, hombre.
No, María, no me hagas cantar, pero vamos.
Ay, por lo que te gusta a ti la Eurovisión. No te veo yo ni en Eurovisión.
No.
Bueno, anda, pues ¿qué vas a cantar este fin de semana? ¿Al Irón o a la Madrid?
A la Madrid y por supuesto, y por supuesto fin de semana completo también con Eurovisión, que ya sabes que ahí estaré apoyando, aunque Blas cantó este año.
Hombre, y nosotros tuiteando, ¿verdad? Qué bien lo pasamos nosotros en Eurovisión.
Eso es. Bueno, María.
Vamos a por el viernes, anda.
Un beso.
Hasta luego. En el Auditorio Nacional, en la Zarzuela, a ver si captas algo.
Venga, voy. Ay, Dios mío. ¿Pero qué os parece que me quiere hacer cantar? Dios mío, Javi. Sácame de esto, de este embrollo,
con
por
lo
favor.
Bien que te conoce María y que no sepa que el don del cante no está entre tus dotes.
No, ese tampoco está entre mis dotes. Venga, vamos a hablar de empleo en 2050.
Sí, España 2050. Así se conoce el proyecto que presentó este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que recoge una serie de propósitos o retos en materia laboral para afrontar, entre otras cuestiones, el retiro, el retiro de los boomers. De hecho, se calcula que el envejecimiento de la población hará que en España se pierdan en torno a 3,7 millones
claro,
de potenciales trabajadores. Os vamos a echar de menos y, según las proyecciones del Gobierno, el objetivo es situar la tasa de empleo en 2050 en el 80%, y la de desempleo, es decir, la de paro, en el 7%. Entre las propuestas que presentan en este proyecto, por ejemplo, está aumentar la tasa de empleo femenina, también la de mayores de 55 años, o reducir la jornada laboral a 35 horas semanales. Se habla también de nuevas profesiones, por ejemplo, jardinero de Minecraft, entrenador de avatares o jugador profesional de eSports.
Bueno, Mercedes, tendréis que ir preparando cursos de esos, ¿no?, de jardinero de Minecraft, de ese.
Sí, ya te digo. Primero vamos a encontrar a los formadores. No creo que sea muy difícil con la juventud que hay hoy en día, ¿no? Todos que quieren ser gamers y historietas de estas. Pero sí, vamos, yo lo veo.
Bueno, y a ver si veis las Killer Question.
Sí, la compañía de recursos humanos Nexian ha elaborado una pequeña guía con esas 10 killer questions más frecuentes en una entrevista laboral. Por un lado, hay que decir que existen las preguntas cerradas, cuando solo hay una respuesta única y es preestablecida. Por ejemplo, ¿tiene el carnet de manipulador de alimentos? Esa sería uno de los bloques. Eso es. Y por otro lado, están esas preguntas abiertas, pues que pueden suponer una respuesta libre. Empezamos por la primera. Por ejemplo, ¿qué sabes de nuestra empresa? ¿Qué valor extra puedes aportar a la propia empresa? ¿Por qué has estado tanto tiempo en ese mismo puesto y en la misma empresa? ¿Qué significa para ti el trabajo? O, por ejemplo, también, ¿por qué abandonaste ese anterior trabajo o cuáles son tus expectativas económicas?
Laura, bueno, Killer Question, esto es una forma de llamar la atención, porque, vamos, de Killer no tienen nada, ¿no?
No, bueno, a veces sirven para eso, ¿eh? Para quitarse de en medio. Pues mira, esta semana he estado yo hablando de Killer Questions y es importante tenerlas en cuenta, analizar muy bien la pregunta y si es en portales de empleo, responderlas con mucho interés. Muchas veces nos posicionan en lo que es el listado, ¿no? Sí. De participantes. Y a lo mejor nos hemos inscrito el 2000... Y por el hecho de responder y responder bien, pues nos posiciona muchísimo mejor. Bueno, así que,
Laura, que nos tenemos que marchar. Jonathan, ya no me da tiempo ni a preguntarte a ti. Un abrazo.
Tranquilo.
Un abrazo a ti, a Mercedes y a Laura. Os espero la semana que viene. Pero es que llegan ya, nos van empujando los compañeros de los servicios informativos. El lunes a las 3 estamos aquí. Buen fin de semana.